Cada día, ¿verdad?
Sí.
Vale. Cuando me digas, que es que estoy un poco así.
Sí, ya está.
¿Ya?
¡Descarga!
Buenas tardes, estamos en el 91.4 FM en Radio Contrabanda, en el programa Descarrilats. Y como iba diciendo a mis compañeros, qué putada tener que hacer este programa. Es una gran putada, preferiríamos no hacerlo. Pero en el 91 programa de Descarrilats estamos haciendo hoy un especial de los ilegales. De Javier, ¿no?
Jorge Martínez.
Gracias, porque estamos aquí con Jorge Martínez, Jorge Ilegal. Bueno, era para que os dierais cuenta que estabais en Descarrila, ¿no? Si no hay una cagada, digo, esto es perfecto. Bueno, Jorge Ilegal, vamos a hacer un programa especial por la muerte reciente de él. Y bueno, tenemos aquí en el estudio a Pedro Pico.
Hola, ¿qué tal?
A Loreto.
Buenas.
Y saludamos a los amigos que hay por ahí escuchándonos, ahí de Sudamérica, Centroamérica, los amigos del Yuk Punk de Miami.
Y al Punk.
¿Eh?
Y al Punk también,
al Yuk Punko. Y algún amigo que hemos hecho últimamente en las redes sociales que nos estará escuchando por ahí, seguramente por Euskal Herria, que ya hablé con él ayer y ya le dije, ya le pegué el chivatazo y que vamos a hacer este programa especial. y a toda la gente que tenemos también por ahí que nos escuchará en podcast y tal, algunas amistades de Aragón que también he pegado el chivatazo que vamos a hacer este programa. Y bueno, Pedro Pico, yo soy Jimmy Jones. Se me había olvidado ya.
No sabes ni quién eres ya.
No, ni sé qué soy, estoy ahí detrás. Con esta pérdida estoy bueno. Y sí, no, vamos a hacer Sin Sentir, también tengo algo por ahí. Y un poco recorriendo la vida de este señor, que os gustará más, os gustará menos, pero no se puede obviar que era único. Esta persona una persona coherente, o sea, si el punk se puede definir de alguna manera, él era una definición perfecta del punk, con su forma de ser hasta las últimas consecuencias. Define claro el hecho de que cuando él se metía en un follón, si había follón se metía hasta el final. O sea, que decir, no era el rollo de la lío y luego, no, perdona, él no decía ni perdona ni hostia, o sea, él iba hasta el final. Entonces él, este personaje era Jorge Martínez, Jorge Ilegal. Todo tuyo, Pedro Pico.
Bueno, pues Jorge María Martínez García, más conocido como Jorge Ilegal, pues junto a sus grupos ilegales ha pasado más de 40 años llenando los escenarios de Europa y América. Jorge Ilegal nació el 1 de mayo de 1955 en Áviles, Asturias. Empezó a tocar desde muy joven. Se presentaba a los concursos de pintura y con los premios que ganaba, pues se compró su primera guitarra. En sus inicios tocó con orquestas de música popular. También comenzó a estudiar Derecho, pero lo dejó a los 21 años, porque como él dijo, se dio cuenta estudiando Derecho que las leyes están hechas por los poderosos para contra los pobres.
Que vaya sorpresa, ¿no?
Sí, y él, entonces pues ya, eso ya...
¡Lo digan a mí!
Y entonces pues dejó de estudiar Derecho y dejó los estudios a los 21 años para dedicarse a la música. Y formó parte de la banda Matson junto a su hermano Juan. Y después estuvo en otro grupo que se llamaba Los Metálicos. En 1982 fundó el grupo Ilegales, con el que lanzó una decena de discos. Bueno, pues...
Yo apuntaría lo que a mí me gusta, ¿no? De Ilegales. Sí. Es decir, entiendo que hoy en día si se escucha, pues a mucha gente le suenan los oídos como en negativo, ¿vale? Dejémoslo así. Y voy a explicar por qué. Hay que entender de dónde veníamos, que llevamos mucho tiempo de dictadura, entonces poder decir palabrotas. El sexo, darle ninguna importancia o frivolizar con él, a todos nos gustó porque era algo muy diferente. Nos estaban hablando mocedades y salen los ilegales, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, cualquier cosa que era escupir al Estado, naturalizar las relaciones y normalizarlas, quizás ahora suene muy diferente. Hay que ver el entorno, es lo que yo quiero decir, ¿no? Yo afirmo que a mí me molan. Aunque entiendo que estas letras, si fueran hoy en día, las entiendo que yo no las escucharía, ¿sabes?
Y algunas de ellas estaría censurada.
Claro, pero a mí la censura me la paso.
Algunas cuantas.
Me la paso por el forro porque quiero decir, al fin y al cabo lo que queremos todos es tener libertad de opinión, aunque no sea la que te guste. Habrá gente que es misógina, homófoba y racista. ¿Que nosotros lo vemos fatal? Sí, pero ellos nos ven a nosotros fatales. Entonces yo creo que el derecho de opinión tiene que ser amplio. Y también hay que ver lo que estaba diciendo. En el momento que se hace, era muy contestatario.
El contexto histórico, sí, claro, evidentemente. Sí.
Claro, después de tantos años de Franco, no podías hablar de nada.
Aparte, él, con 70 años, como yo, el pico, ¿no? Por el jodido cáncer de los cojones, pues él pilló los últimos coletazos del franquismo, pero ya no con 5 o 6 años, ¿no? Pilló ya 10 y pocos, no, lo pilló.
El 75, el 66, 56 o así, son casi 20 años, 18.
Por eso digo.
O sea, él pilló el franquismo.
Claro. Pero yo lo pilló de lleno.
Entonces entiendo todo lo que decía.
Y él tenía el carnet de músico, porque estaba ahí el sindicato de músicos del franquismo que obligaba que se dedicase a la música a sacarse un carnet, y él se lo tuvo.
Y de actores, y de todo el mundo. Sí, una plataforma, totalmente. O sea, para cualquier cosa tenés que tener el carnet de. Sí, para tenerte censado. Totalmente. Y controlado.
Bueno, y la. A ver, yo estuve viendo en la. Película documental que en el programa anterior recomendé, que es el Viviendo entre Hormigas, y me pareció buenísimo porque hay una explicación, ¿no? De la, evidentemente, a ver, si tienes dos dedos de frente piensan, vale, claro, es cómo no. O sea, la canción esa de Heath Hitler, evidentemente él no es un nazi, totalmente lo contrario, él era antifascista. Y era una provocación, y de hecho lo dice en el documental lo dice: oye, ¿qué pasa? Si los Spistos podían ir con la esvástica colgando y tal, como una provocación.
Hay alguien que te quiere replicar.
Bueno, que él decía que ensayaban, compartía local de ensayo con un grupo de hippies. Y bueno, decía que no compartía ahí el rollo que tenían ellos, porque hablaban de como un catecismo así comunista mal hecho, pensado para idiotas, y que todo el mundo tenía que ser como ellos, como los hippies, y que dice que los hippies se habían vuelto una cosa que no eran hippies, sino hippiosos.
Sí.
Y entonces, casposos.
Entonces, esa canción la hizo para cabrearlos. Hizo ahí para cabrearlos, que todo era eso para provocación, que no,
bueno,
no
es
se
que...
creía que no era nazi ni nada, pero era una canción para joderlos, ¿sabes?
No, totalmente de acuerdo.
Yo creo,
o sea,
que el punk es
que
eso, ¿no?
Ahí está la provocación, ¿no? O sea, el punk nació provocando por la frustración, pues ya lo sabemos, ¿no? No me voy a enrollar, pero me refiero que él dijo, cuando vi el documental me encantó. O sea, él dijo que estaba en contra de la violencia contra gente más débil. O sea, ahí se está posicionando claramente. O sea, si fuera un cabronazo y digo, voy a joder a todo el mundo, sea como sea, pues ya está en otra historia. En cambio, él dijo lo contrario. Él está en contra de la violencia a gente más débil. O sea,
sí. Hay una entrevista que le hacen. Bueno, que ya sabes que él era un broncas ahí, que siempre se peleaba.
Sí.
No sé, que le dicen, ¿a quién le darías cuatro hostias? Y él dice, pues le daría cuatro hostias a Donald Trump. También cuatro hostias a Netanyahu, ¿sabes? Por lo que decía, ¿sabes?
Claro, es una forma de decir, si estoy en contra de la guerra, los poderosos que hacen la guerra serían los primeros que me cargaría.
Bueno, y no es por poner etiqueta, no había, ni se me ocurre ponerle etiquetas. O sea, cuando hablamos de los inicios del punk, cuando la gente del punk no le gustaba la politización, él es un claro ejemplo que no le gustaba la política. Él estaba totalmente en contra de la política, lo que él también, claro, estaba en contra de las injusticias sociales, y estaba más cercano al anarquismo, al pensamiento libertario, que a la izquierda, oye, evidentemente a las derechas. O sea, él estaba.
No sé.
Creo que era político, porque no, tampoco ni caían bien los de derecha ni los de izquierda.
Bueno,
no
es lo que estoy diciendo,
no
que,
sé,
que si tuviera.
No...
Es lo que estoy diciendo. Si tuviera que ponerlo en algún sitio más cercano, sería más cercano al libertarismo. Pero puede ser, pero...
Pedro Pico y yo discrepamos, porque un anarquista sí que es político.
Por eso digo, o sea...
Es lo que dice, él hace canciones así, un poco así, provocativas, pero en ningún momento se define políticamente. No.
Pues eso es lo que decía.
Que se diferenciaba a los grupos, por ejemplo, porque él empezó en el 82. Entonces la polla ya estaba en el 81 y ya había grupos así que...
Sí, bueno, pero estaban mamándolo todos, o sea, la forma contestataria a lo que estaba escrito.
Pues era lo que estaba diciendo, o sea, al principio...
Su música era diferente y sus canciones eran diferentes, o sea, es como Siniestro. No es lo mismo la polla, Cortatu, ¿sabes?
Pues
es decir, son bastante diferentes en cuanto a tipo de música y... y forma de cantar. Aunque la letra fuera muy contestataria, la música parecía más a sonido agradable, por decirlo
sí,
de manera.
Sí, pero lo que decía, que si tuviéramos que acercarlo a alguien, se acercaría más al libertarismo, pero sí, que él era antipolítica, o sea, lo de los inicios del punk es lo que he dicho al principio.
Estamos diciendo lo mismo. Era contestatario, sí, siempre, eso sí. Nadie lo va a negar.
O sea, que no estoy, o sea, lo que he dicho antes, no le voy a poner ninguna etiqueta, evidentemente, pero si tuviéramos que acercarlo a algún sitio, estaría más cerca del libertarismo, o sea, pero me recuerda más cosas nihilistas o cosas ácratas, ¿da? Pero que no, evidentemente, ¿no? Él estaba en contra de una injusticia social, eso sí que está claro.
Yo me parece que se reía mucho, porque tenemos canciones que son para reírnos, y no sé si está, ¿eh? Porque no, al final hemos acabado hablando de qué canciones íbamos a poner, pero decíamos la de hay un tipo dentro del espejo. No,
esa canción salía en el documental. Y ahora la ponemos, estar atrás escuchando y joder, cómo se enrolla eso.
Es cierto. Hoy es un día de música.
Esa canción la tenían descartada. De hecho, no la tuvieron en serio. La pusieron porque faltaban canciones. Y la sorpresa fue de ellos que triunfó, supuso arriba de todo de las listas. Cuando dijo, pero si tenemos canciones mejores, ¿cómo cogen esta mierda?
Bueno, es que si tú dices, perdón, dices ilegales y todo el mundo pensamos, soy un macarra, soy un ortero. Claro, claro. ¿Sabes? Quiero decir que así, miramos.
Pues bueno, pues vamos a poner esa.
La que él quiera.
Bueno,
la que quiera también.
Vamos a empezar con. Bueno, luego ponemos la canción.
Ah, bueno, pues ponemos otra, venga. Sí.
Bueno, vamos a poner una canción de. Que bueno, que esta canción la tocó en un programa de televisión que se llamaba. Que era en la 1, en aquellos tiempos que había ahí dos canales. Que
no, el Miguel Ríos, ¿no?
Sí, que lo presentaba.
¿Qué noche la de aquel año, ¿no?
Sí, que noche la de aquel año. Y bueno, que era en esos tiempos que, bueno, me parece que acaba de salir la TV3, que solo estaba el primer...
Sí, entre huevo y huevo hay memoria, que lo hagan, porque eso es antiguo.
Sí.
Bueno, y aprovecho a decir su gran frase que decía, si a alguien no le está gustando esto, digo, ¡señora, si no le gusta a mi careto, cambie de canal!
Bueno, sí, pues está... Pues ahora vamos a poner la canción esta, donde suelta su famosa frase. Y bueno... Y claro, y esto en aquellos tiempos, pues que solo había dos canales, bueno, estaba TV3, pero que esto lo oyó todo el Estado español, ¿sabes? Que todo se quedó con este.
Es antiguo ese.
Sí, y bueno, pues vamos a poner la canción, la del problema sexual. Venga.
Un serio problema sexual. Me gusta ver la televisión. Tengo un problema sexual. Un serio problema sexual. Soy una bicicleta. Oh, ah!
gusta mi careto, cambie de canal. Un serio problema, problema sexual. Soy una bicicleta.
Bueno, otra vez aquí, dando la tabarra.
Buenas tardes.
Hemos entrado en calor ahí.
Y van entrando compañeros.
Buenas tardes, David Vitoriano. David
Hola,
Vitoriano.
Buenas tardes, soy David Vitoriano y esto es rock and roll.
Sí, rock and roll y más cosas, evidentemente. Bueno, tiene muchos registros. Ahora seguir con la historia, Pedro Pico.
Bueno, pues que en 1985 Jorge Martínez se convirtió en productor con la discográfica Discobolos Records, que bajo esta discográfica produjo trabajos de Ilegales. En 2011, tras la disolución de los Ilegales, Jorge fundó el grupo Jorge Ilegal y los Magníficos, con el que interpretó distintos géneros musicales, como boleros, cha-cha-cha, tangos, etcétera, siguiendo la escena de las orquestas de los años 30, 40 y 50, que iban también así trajeados, iban con los del grupo, con el traje así como en plan así, orquesta. Y luego fundó la discográfica La Casa del Misterio, que además de producir las obras de sus bandas, pues realizó producciones de otros artistas. En el año 2015 los Ilegales volvieron a los escenarios. Y bueno, ya finalmente en 2025 canceló la gira de su presentación de su disco Joven y Arrogante, tras ser diagnosticado de un cáncer de páncreas, que falleció recientemente, el 9 de diciembre del 2025.
Sí, una anécdota de esta de lo de la última formación que hizo. Sus compañeros dijeron, bueno, gente que estaba con él, pues dijo que era algo que siempre había querido hacer y que por la razón que fuera no lo pudo hacer, o bueno, y fue como un último deseo cumplido lo de la Jorge y los Magníficos. O sea, de hecho, no fue de ahora este que ha hecho, sino que es algo que tenía pendiente de hacer hace un montón de años y por fin lo consiguió hacer, aunque mucha gente no entendió este cambio de tercio.
Tú eres músico y puedes hacer lo que te dé la gana y lo que te apetezca.
Sí, pero hay gente, porque ya sabes cómo son la gente, ¿sabes?
Oye, caramba, sí, yo soy una persona que me aburro cuando llevo un año haciendo lo mismo. Imagínate 40 años haciendo lo mismo. Es igual, te puede... Y bandas y entre colegas y hermanos y familia, ¿sabes?
O cantando la misma canción.
Es muy complicado. Hay que entender que tantos años, hostia, la gente se quema.
Por supuesto, que a mí no me importaría estar 30 años tocando la misma canción, si con eso significara...
¿Y el bolsillo?
Dedicarme a la música, simplemente, tampoco hace falta...
Llenarme el bolsillo quiere decir poder comer, ¿eh? No, pues sí, estamos hablando de eso.
Poderme
para
dedicar
nada
a la música, pues a mí no me importaría. ¿Que haría cosas paralelas, por supuesto?
Aquí está. Una cosa es lo que haces de forma habitual porque tienes su éxito y llama, y luego puedes experimentar con lo que te dé la gana. Que si quieres hacer cha-cha-cha, pues que haga cha-cha-cha. Tendrá un público que le gustará.
Un comentario que viene a raíz de la música que hacían ellos y la realidad que había en aquella época de los 80, me viene al pelo porque es natural, ¿no? Si eres músico, haces la música que quieres. También en aquella época de los 80 también hacías la música que quieres, porque se ha puesto muchas veces aquello de ¡ay, los 80! ¿No? Y había locura, violencia, y mucha peligrosidad y bueno, como por ejemplo Pedro Pico, que a la Alaska y los pegamoides no los podía ni ver. Con toda razón, porque a los 80 la gente le ha dado un color bonito, pero que había muchas navajas, muchas jeringuillas y mucho mal rollo. Pero Aparte que, bueno, o sea, en la época de los 80 también hubo todos estos follones de fábricas que estaban echando a mucha gente y muchas fábricas estaban yendo a la mierda. Y las algunas canciones de Ilegales lo muestran, ¿no? Como aquí el norte está lleno de frío, comenta las luchas de los obreros por defender las fábricas que estaban ahí desapareciendo y que luchaban contra la policía. ¿No, Pedro Pico?
Sí, pues vamos a poner la canción de esta, de El norte está lleno de frío, de su disco Todos están muertos.
Yo creo que es el mejor, para mí es uno de los que más me gusta, quizás porque los primeros o el primero.
Bueno, este no es el primero. Es
no, pero de los primeros.
Sí, es de los primeros, sí.
Está bueno, pero todos hemos entendido perfectamente.
Sí, no, no, quiero decir, de hecho, el primero no, el de los primeros o el primero. Para el primero para mí, ¿no? En la lista de que me gusta.
Pues vamos con esta canción, El norte está lleno de frío.
Bueno, pues otra vez aquí estamos comentando cosas, Pedro Pico.
Sí, que bueno, que este era, bueno, en su niñez iba por ahí, se paseaba por Gijón con un palo de jockey y se ve que eso es un palo ahí que no hay manera de partirlo, que eso para pa partirlo lo tienen que partir entre cuatro y se ve que iba por ahí como peleándose con otras bandas y...
Bueno, de hecho...
Él decía que era así violento porque ya venía de familia de... Bueno, sus ancestros habían sido militares.
Sí,
tenía el espíritu sí, tenía el espíritu ese de...
Pues él comentaba precisamente, dice, yo provengo, las palabras textuales de él, yo provengo de una familia de guerreros. Parte de ellos eran militares. Cuando cumplí 12 años y ya era una molestia excesiva para todo el mundo, me enviaron a un colegio militarizado. Y nada, fue como hacer la mili antes que la mili. Aprendí todas las tonterías, ahí bien dicho, que se hacen en el ejército combatiendo con tus compañeros, te endureces muy rápidamente y aprendes muchas maldades a una velocidad que de otra manera sería imposible. Ese colegio me convirtió en un verdadero hijo de puta, cuenta el propio Jorge, ¿no? O sea, y bueno, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, quiero decir que si estás metiéndote en un colegio, como hicieron con otra gente, y si no te endureces y tal, pues te van a comer, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, yo lo entiendo perfectamente, tuvo que ponerse de esa manera para sobrevivir, ¿no? Y creo que algunas de las cosas que han pasado después en su vida pues vienen de esa niñez en que tuvo que aprender a marchas forzadas y rapidísimo. O sea, lo entiendo perfectamente. Pedro Pico.
Pues vamos a poner ahora la canción del mismo disco, del Norte está lleno de frío, del disco Todos están muertos. Pues vamos a poner la canción Bestia, bestia.
Y yo aprovecho para fumar un cigarro.
Muy bien.
Bueno, hombre, sí, muy bien. Porque de bache de gusto, ¿eh? Sí.
Yo no sé qué hacer, me mola.
Si crees que la caña cuidará de ti, te romperá el cráneo en la primera esquina. Hay muchas navajas por ahí y puede que alguna te raje a ti. Pero yo solo sé decir:
mi vida es más puñadas, cuida de mí.
Nada más y ganas insultado al matón. Tu hermano pequeño, ese mamón, ha saltado un banco en el centro de Gijón. No quiere ser pobre, no quiere ser rico. Si le das la bronca, se queda dormido. Porque ya ha aprendido a decir:
mis dos puñados, cuida de mí.
Nada más llegarás insultando al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir:
mis dos puñados, cuida de mí.
Bueno, pues siguiendo con las canciones y con las anécdotas, Loreto.
Bueno, en los últimos conciertos he estado, tanto Caos Urbano la ha cantado y Nonserium también. A ver, son grupos bastante durillos, ¿no? ¿Sabes?
Que
no
sí,
son...
sí, sí.
Y les gusta una canción que a mí me parece genial. A mí me gusta muchísimo esta canción. Y que la reivindiquen, que la vuelvan a sacar a la luz, me mola. Es un tributo mucho antes de que pasara nada. Eso es a lo que voy, que la cantaban cuando él estaba vivo. Es una canción que les molaba. Solo quería comentar esto, porque sí, a mí me sigue gustando y oírla en grupos diferentes también me mola.
Bueno, es por algo, es lo que estábamos comentando, no lo hacen así.
Supongo que cuando tú escoges una canción es porque te gusta. Claro, si no versionas una canción de alguien.
O sea, que no era por casualidad que versionara esa canción, es porque realmente les llegó a esta gente y es un homenaje a él, claro, evidentemente. O sea, él se metía en peleas, declaraba la guerra a otras bandas constantemente y tenía muchos enemigos. A ver, me parece totalmente entendible. O sea, y lo del rollo aquel de Gijón, era un tío muy odiado en Gijón, un mod metido entre muchos hippies. Bueno, de ahí también lo que hemos comentado antes. De hecho, la movida aquella que tuvo en un concierto, resulta que él, a ver, era un tío muy culto. O sea, muchas veces se ha dicho...
Abogado.
O sea, quiero decir, sí. Muchas veces se ha dicho... Exacto, lo que ha hecho la carrera de abogado. Era un tío muy culto y muchas veces se ha metido en la mierda esta de que los punks eran tontos y tal. Y él rompía esa historia, ¿no? De que si eran tontos. El tío tenía mucho coco y bueno, en un concierto de esos... Resulta que el equipo de luces y tal lo jodieron y tal y le hicieron una eliminación de mierda y él en los micros dijo: bueno, y aprovecho para agradecer la iluminación de mierda al hijo puta que nos ha hecho y tal, y bueno, y inmediatamente después ya se lió una movida que la consecuencia de la la jugada que le habían hecho. O sea, ¿por qué digo esto? Porque vale, sí, podía ser broncas y tal, pero no eran broncas gratuitas. Muchas veces eran justificadas, ¿no? Claro, están haciendo estas movidas en un concierto y el tío, pues, es lo que comentaba. O sea, no buscábamos broncas, pero no las evadíamos. O sea, bueno, lo entiendo perfectamente.
Bueno, pues vamos con otro tema de los ilegales. Bueno, y bueno, vamos a poner el tema de estroanfetamina.
Amén.
Un tema así también.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Perdón, ¿me lo puedes repetir?
Destroanfetamina.
Wow.
Sí, ese tema.
¿Cuál es la fórmula?
Bueno, pues vamos con la canción esta.
Sifo cocaína, me revienta esa tonta medicina. Regreso al pool, regreso al pool, regreso al pool, regreso al pool. No me hables de disciplina, o acabas lleno de mercromina. Si quieres enredarme con heroína, hacerte un análisis de orina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Esa tonta medicina. Regreso al pool, regreso al pool, regreso al pool, regreso al pool.
Bueno, pues estamos aquí otra vez. El viernes no estaremos, pero estaremos otros días. Él era una persona dura y la verdad es que hay diferentes tipos de personas, pero si tú has tenido que relacionarte con la muerte muchas veces, pues se puede entender, ¿no? Él tuvo que ver la muerte del bajista de Gas, Alejandro Espina, que en el 2016, que eso casi acaba con él, o sea, como le dicen sus compañeros y sus amigos, y no era la primera vez que se relacionaba con la parca. Resulta que había tenido que enterrar a su padre, su madre, a diferentes amigos y a su novia. Él comentaba que su novia la recordaba todos los días, ¿no? Yo he vivido eso cuando he tenido muertes ahí en mi familia y tal, que estás todos los días, te levantas, pero te levantas ya jodido, o sea, te levantas jodido. Y como que todos los días se parecen al día anterior. Y hay que tener una fuerza mental bestial para remontar y empezar a encontrarle la gracia a la vida, porque él lo consiguió. O sea, él, yo creo que sufría la muerte de su amada y tal, como cualquier persona que han sufrido pérdidas, pero consiguió con esa fuerza mental que tiene levantarse y seguir tirando para adelante y encontrarle la gracia a la vida. O sea, que decir que, pero bueno, que no todo era la fama que arrastraba, ¿no? También tenía estas movidas chunguísimas, ¿no? Creo que era de justicia comentarlo también, ¿no? Porque esa parte de Jorge ilegal se comió, como sus compañeros dijeron, su manager también dijo que se comió bastante el personaje a la persona, ¿no? Ellos lo habían vivido de cerca, ¿no? O sea, que eso pasa, ¿no? Había sucumbido un poco a eso, pero él tenía una parte personal que entiendo perfectamente que no trascendiera y que fuera muy hermético, porque la carnaza de según qué medios puesta ahí en escena se habrían cebado como auténticos buitres contra él, o sea, porque no tiene ningún tipo de escrúpulo ciertos medios que corren por ahí. Yo entiendo perfectamente que lo hiciera, y chapó. Sí, fantástico.
Bueno, y ahora, ¿por dónde continuamos?
Pues continuamos con alguna canción, tenemos ahí, que sea más alegre.
Sí, pues vamos
después
a...
de esta hostia.
Sí, después de esta hostia. Pues
es una hostia de realidad. Eso
no, también, claro.
Y afecta a todo el mundo. Y cuando tú estás cantando, pues se te van las ganas de componer.
Pues vamos a bailar un poco, ¿no?
Sí. Vamos a poner así, en plan ska, ¿no? Esta canción sí suena así un poco ska, la de Hola Mamoncete.
Pues venga, Mamoncete, vamos
Hola,
a bailar
Mamoncete.
Todos.
Vamos a reírnos.
Venga.
¡Hala pues!
Por aquí, buscas algo que comprar. Hola, Mamoncete, ¿qué haces por aquí? Buscas algo que comprar.
Bueno, pues otra vez aquí, estamos aquí otra vez y sí, como estábamos comentando, las desgraciadas pérdidas que tuvo que sufrir, aquí en la letra, por ejemplo, leo cuatro estrofas y como ya conocéis esta canción, de cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano, el aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas, horas de despedida, no nos veremos nunca más. Bueno, evidentemente está clarísimo, ahí no se va por las ramas, como en otras canciones, en esta también, no podía ser menos. Está clarísimo que la muerte de su amigo, el bajista, pues aquí está clarísimo, ¿no? Lo está contando perfectamente. Y de hecho, bueno, tuve un momento en que sus compañeros dicen, oh, es que está mal y tal, porque se pone a hablar con el Fero y tal y tal. No, no, yo lo entiendo perfectamente que supiese hablar. O sea, a veces te viene esa historia, ¿no? Tú tienes la necesidad de hacerlo y eso no es que tanto es mal. Que te sale de dentro, ¿no? O sea, hay que comprender estas historias, ¿no? O sea,
si lo tienes metido en la cabeza y no puedes hacer otra cosa, lo lógico es que hables de eso. No tiene otro.
Claro, es que él comentaban ahí.
Tiene sentido. Tiene mucho sentido.
Comentaban que en el entierro pues se ponía a hablar con el Fedro. Es que es normal. A ver, claro, a mí no me parece ninguna locura. O sea, ¿cuánta gente se pone a hablar con una lápida? ¿Qué? Estaba hablando solo, no estaba hablando solo.
Estaba hablando con él.
Estaba hablando con él, claro. O sea, es que dicen, estaba hablando solo. Yo, no, señor.
Claro, si era tan cercano, es como si estuviera hablando con él. Es como si para él no se hubiera ido. Está claro.
Claro, es que cuando pasa una cosa así, le tu padre, que sea, aunque no estés hablando con nadie, pero dices ahí lo que siente en ese momento. Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente.
Bueno, y decir él que era un músico así muy. Bueno, muy exigente, que era. Bueno, que mejor le echaba broncas a los demás del grupo. Había.
Sí, le pegó una hostia a uno, sí, totalmente.
Sí, una vez en un concierto que se equivocó.
Le metió un mieco que sí, no
le dio cabezazo. Un cabezazo, sí, le metió. ¡Pah!
Y flipó, el tío flipó. Sí. Y dijo, bueno, verás ahí como no se te va a olvidar. Y dijo, no, y efectivamente tenía razón. Digo, joder, macho. Sí. Bueno, sí. Hay que recordar. Que cuando él dejó la carrera de derecho, él se autoinfringió una disciplina bestia, que eso solo podía hacer él. Es muy coherente con eso. O sea, él se ponía a escuchar una ola de jazz, una hora de música psicodélica, pop, una hora de guitarra. Así, de una manera autodidacta, consiguió ser el virtuoso de la música que era. Y aparte, bueno, luego dicen que trataba con mucho cariño las guitarras y tal. Bueno,
hacía colección.
Sí, hacía colección. De hecho, habían visto en diferentes exposiciones de Gijón todo el arsenal que tenía de guitarras. A ver, yo vi la película documental de este gran músico y había un concierto que se carga una guitarra y la revienta y tal. Digo, bueno, a ver, no sé si al principio era una historia y luego cambió, pero vamos, eso está clarísimo, se ve ahí la cámara.
O tuvo un brote.
O bueno, yo qué sé. Pero bueno, y aparte otra cosa, la familia, con la historia esta de que su padre era marino. No sé si era por eso o qué, consecuencia de eso, pero él tenía una colección de soldados de plomo, era acojonante, tenía hasta las maquetas para hacer soldados, o sea, era de esas cosas que no tienen nada que ver con la música, de ellas que a mí me pareció genial. Y decían, oh, es que nosotros estamos 2 días en el palacio ese que tenía y él se queda más tiempo. A ver, pero si has crecido ahí, es tu casa, ¿cómo no te vas a quedar más tiempo? Es que estás en tu casa, lo entiendo perfectamente eso.
Bueno, pues nos vamos a despedir ahí con sí. otra canción. Una canción de su último disco, Joven y Arrogante. Uno que tuve la suerte de irlo a ver. Al poco que sacaron este disco, pues fue un conciertazo, bueno, como todos los que ha hecho, porque la hostia verlo ahí, que tuve la suerte esa de verlo ya.
Era todo un espectáculo, los conciertos no dejaban indiferente a nadie.
No, y a mí, no. Sí, sí, pues fue una suerte, lo vi 3 veces y muy bien, ¿sabes? Y bueno, pues vamos a poner una canción de su último disco. Y vamos con la canción Ansiedad.
No es televisión, no son drogas de afición. No es revolución, ni verbena, ni atención. No es seguridad, tráfico, ni libertad. No es posibilidad, no es locura, ni crueldad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. No es el porcentaje, ni el asombro del peaje. No es dialéctica, ni verde, ni aritmética. No es un accidente, ni es mentira, ni es la gente. No es el cielo, ni la loca realidad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No son gritos ni es un simple pasatiempo. No son gestos ni el acoso del progreso. No es disidencia ni un asunto de conciencia. No es imprudencia ni esta terca resistencia. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. 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 He estado dormido pero hoy he despertado. No es que esté soñando, es que el sueño ha terminado. No son superpoderes, es que bebo demasiado.
Bueno, pues a ver, otra vez aquí.
Vaya temazo, ansiedad.
Ansiedad. Bueno, hemos hecho ahí como buenamente hemos podido, con mucho cariño, a esta gran persona, el gran personaje que ha sido. Y bueno, pues hasta aquí nuestro
humilde homenaje.
Nuestro humilde homenaje.
Gracias. Bueno, gracias.
Los perros también participan.
Sí, también lloran. Bueno, aquí en las recomendaciones literarias tenemos la película Hooligans del 2005 y de la directora Lexi Alexander. Y bueno, más o menos la temática de un joven erróneamente expulsado de Harvard se muda a Londres, donde se introduce en un violento mundo de hooligans y las bandas callejeras. Otra lanza que partimos, que también se piensa que la gente que está en los hooligans de clase baja, de clase media, pues no. También hay gente muy pudiente.
También,
¿no?,
hay niños bien.
También hay niños bien allí. O sea, quiero decir que no todo es lo que parece. Luego tenemos un libro que, bueno, es un pedo.
Un pedo.
Mío, por cierto.
Sí, sí, ¿no? Estamos en directo con pedos y todo.
No, no parecía, no, ha sido.
Ha sido, bueno, no sé si lo habéis escuchado, pero...
Se te ha escapado.
¡Ay, se me ha escapado!
Yo...
Qué suerte ser un oyente que no lo podemos oler, no lo pueden oler, ¿sabes?
Sí, suerte que tenéis.
Bueno, estos que suenan no huelen.
Oye, de verdad, ¿qué ibas a hacer con ponerme colorado?
Estos que se...
Este ha sido con la boca. Fernando Fernández Guerra... en la recomendación literaria, Jorge Legal, A puesto de tiempo salvaje. Aquí tenemos un libro que os recomendamos para que, por si queréis leerlo y tal, que fue de febrero de 2026. Y bueno, Pues nada, hasta aquí las dos recomendaciones. Tenemos la
agenda.
Tienes
de cabeza, acordaros que la semana pasada lo dijimos.
Muchas gracias.
Pero mi cabeza es menguante. Entonces, entre todos, a ver si hacemos fuerza y nos acordamos. El día 20, o sea que debe ser el fin de semana. Lendakaris muertos, ¿te acuerdas aquí en Apolo? Luego tenemos.
No, es el Parálisis Santa 2.
No
te agaches.
¡Hostia! Sí. No, dime Apolo, coño, no, que entro gratis.
Para el 62.
¡Mierda! Yo que lo compro entrada, a ver si no habrán. Bueno, luego teníamos en la CSO, ¿te acuerdas esa de donde los escolares de Gansara en Molins? Esplugas, perdón.
Ah, sí, ¿es este?
¿Casablanca o...?
¿Es este?
Ay, no, no veo desde aquí a distancia.
No veo.
No, porque, bueno, ese es otro. ¿Ese es el 20? Sí, es el 20, ese es otro. Es que el 20 hay como cuatro conciertos.
Imagínate.
¿Tú decías pues el, yo me voy a quedar en mi casa.
El Esplugas, gracias.
Ah, gusto.
Vale, sí, el 20 también, como ella hoy decía.
Hay uno,
sí.
que lo dijimos el otro día y comentamos, hostia, qué guay. Y luego es en Salamandra, Ratzinger.
¿Y dónde toca los Lendakaris?
En Parálisis 62.
Dice Parálisis 62. Yo no he entrado en Parálisis 62. Esto es un pecado entrar allí, ¿eh?
No,
hasta aquí el Gustad.
Sí.
Aquí el Gustad.
No has de creure ni un samasco.
Paral·lel. Aquí el Raval, connexió directa.
No has de creuar ni un semàfor, tu.
No n'hi ha cap. Aquí passem sense semàfors.
Sí, bueno, no.
Quasi està... El mateix edifici, una mica més i el tenim paret en paret.
El número ja, tot ja, venga, podeu venir aquí. Bueno, el concert Casablanca, Raus, Emboscada, TDA, Electropunk, Rau Pulido, Carrer Catalunya 2, Molins de Rei, els possibles beneficis seran destinats per la campanya de desallotjament, 20 del 12 a les 22 hores.
¿Quién ha ido al 29? Esa mañana. Bueno, a 400 personas estaban viviendo allí. Ha sido
Yo lo he visto por la
pasote.
Sí, lo han comentado en el programa de Nicosia anterior. Sí.
¿Lo han comentado?
Sí, sí.
Sí, porque lo habían comentado, pero yo no he visto a nadie. Eso es como son. Sí, esta mañana. A las 6 de la tarde yo. Claro, me era un poco difícil estar en dos sitios a la vez. Pero había una concentración en el Ayuntamiento de Badalona. Pensar que están desalojando, perdón, un segundo, voy muy rápido, desalojando las personas. ¿Y habéis visto las fotos del metro?
Que claro, ¿eh? Porque no, los servicios sociales se han colapsado.
Estaban casi a nivel, las vías casi, ¿sabes? Las vías todas inundadas.
Inundado todo.
¿Vale? Donde llega Badalona. Pero claro, vamos a echar a 400 personas en época de frío y de navidades a la puta calle.
Con todo inundado.
Con todo inundado, que no puede estar ni en el metro tampoco, porque a veces la gente se cobija allí. Pero es igual, nosotros tampoco podemos acceder. Pero la gente calla y no dice nada. Y con esto, cada uno se lo toma como quiera.
Sí, no, por culpa de ese alcalde ahí xenófobo y racista que hay ahí, en la lucha ahí. Sí, sí.
Pero esto solo quiero informar de que ha sido muy bestia ver... tantísimos cuerpos, 40.
Pues mira, la última que vamos a comentar, ahí la 24 marcha contra la expresión y el sistema que les necesita el 31 del 12 de este año, a las 12 horas concentración de Van CIE Zona Franca Carrer, y a las 20 horas marcha de torchas de Van la preso Barras de L4 Guatey. Bueno, pues ahí tenéis
la agendita.
¿Eh?
La agendita.
Y bueno. Intentaremos a partir de que pasen las navidades. Solo me encantaría poder saber cuando hay ocupaciones, desocupaciones, mejor dicho, poder informar si la quiere venir alguien.
Bueno, y si podemos, de aquí al 24 de diciembre, quizás tenéis una sorpresita, si podemos, y lo dejo ahí. Y bueno, como solemos decir, y esta vez va a ser a coro, a nosotros nos ha encantado mucho, pero si a alguien no les ha gustado,
¡nos importa la mierda! ¡A por ti, Jorge Lahn!
y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado 1000 años para beber.